Hay un emotivo documental que muestra la lucha de Edgardo Bauza contra su enfermedad neurodegenerativa. El Patón, el entrañable Patón, fue diagnosticado en el año 2021 con demencia frontotemporal, una patología poco frecuente que afecta el comportamiento y el lenguaje. Desde entonces, poco se sabe de su salud, de su vida íntima, pero en la última semana se estrenó un documental en el que se muestran cómo son las horas de Bauza y el estoico y emotivo acompañamiento de su familia. Un fragmento.
Justo veníamos hablando de un montón de cosas que vivimos juntos y la nostalgia de estar acá y... Ay, es que voy a llorar. La nostalgia de... Bueno, también es del día a día, o sea, de no poder conversar. O sea, compartimos igual un montón, pero... A eso le llamo yo el clic del siguiente día. Y ya lo miré y dije, muchas cosas van a cambiar. Pero en ese momento solo pensé, ok, pero igual estamos contigo, todo está bien. Y nada, solo me acuerdo que lo vi a Edgardo en la mesa y le tomé de la mano así como diciéndole, todo va a estar bien. Él no sabía nada, a él no se lo habíamos dicho. Le dije, bueno... Si es así, o sea, todo va a estar bien. Buscar ayuda, tal vez sí sería como consejo, porque definitivamente uno tiene que aceptar que la necesita. Para uno, psicológicamente, como soporte, y después, si tienen la oportunidad, bueno, si te das cuenta que ya es mucho también físicamente en casa el día a día, buscar el tipo de ayuda interna en casa o externa, hay lugares, aceptar eso, ¿no? Aceptar la ayuda. Buscar ayuda para mí ha sido... Me ha salvado.
¿Y qué se muestra en el documental? Bueno, ni más ni menos que el día a día de Bauza. Está contado por su mujer, Maritza, por sus hijos, por su hermano. También se repasa el momento en que el ex entrenador de Central, San Lorenzo, la selección argentina, entre otros trabajos, y en Ecuador, qué decir, ¿no?, le diagnosticaron la enfermedad. Vamos a hablar con Maritza Gallardo, la esposa de Daniel, de Edgardo Bauza. Maritza, lo tufa Alberto aquí en Cadena 3. Buen día.
Buen día, Alberto. ¿Cómo están?
Esta idea, ¿de quién fue la idea del documental? ¿Cómo fue? Contanos.
Bueno, la idea original del documental fue de una fundación que hay acá en la ciudad de Quito, que se llama Fundación TACE, uh-huh. Que es una fundación que ya tiene como unos 13 años. Básicamente se dedica a pacientes con Alzheimer y otras demencias. Y en los últimos 4 o 5 años, ellos han venido haciendo documentales cada año y... fueron los que se comunicaron conmigo y me hablaron de esta idea.
Bueno, vamos a hablar un poquitito para atrás y acá hay una enseñanza que va a dejar Maritza en todo esto de lo que implica tratar la enfermedad y llevar el día a día, ¿no? ¿Cuándo ustedes se enteran que tenía esta enfermedad, Edgardo?
A ver, cuando ya tuvimos el diagnóstico definitivo, ya son... más o menos unos 4 o 5 años, uh-huh. Después de haber estado buscando un poco una respuesta a las cosas que iban pasando y que no entendíamos qué eran, ¿no? Claro que nunca nos imaginamos que era una demencia, claro. Por la persona que estamos hablando, por su edad, porque una persona deportista, etcétera. Entonces no cabía, aparte tampoco teníamos historia en su familia de este tipo de enfermedades como para que sea una sospecha. Entonces, pero al haber algunos cambios, algo pasaba, pero pensábamos que era más por otro lado, tal vez por ahí una depresión o alguna cosa así, uh-huh. Es lo que yo al menos pensé. Pero ya después de algunos análisis llegamos al diagnóstico.
¿Y esas conductas, esos cambios que observaban, en qué se basaban? ¿Olvidos? ¿No prestar atención? ¿Qué veían ustedes?
Sí, en su caso fueron algunas cosas. Una de las cosas sí fue olvidos que no son muy comunes, que no son tan normales como cuando lo que nos pasa a todos, ¿no? Que a veces sales de algún lado y te olvidaste, no sé, te olvidaste el celular, no eran ese tipo de cosas, ya eran olvidos un poquito que nos preocupaban. Y después también como un cambio conductual, tú decías, él nunca se manejó así, él no es así, o sea, realmente era como que poco a poco veías a una persona diferente.
Uh-huh. Y eso, los primeros síntomas, esto fue en Quito, en Ecuador, ¿cierto?
Sí, bueno, en realidad no vivíamos en Quito porque realmente antes, recuerda que estuvimos, bueno, después de San Lorenzo fuimos a Sao Paulo, entonces Los primeros signos ya más claros fueron cuando estábamos en Emiratos Árabes, cuando él estaba trabajando en Dubái, que de hecho voló a Argentina para hacerse unos análisis, pero bueno, eran cosas pequeñas, obviamente todavía él se manejaba muy bien, estaba trabajando, después trabajó en Central. Pero ahí ya en Central, por ejemplo, nos dábamos un poquito más de cuenta porque había una manera de manejarse diferente a la que él siempre tuvo.
Sí, allí hubo dos o tres hechos que fue destacado por la prensa, por ejemplo, la confusión de algunos nombres de jugadores, o bien un colega cuando le pregunta sobre el día jueves, qué pensaba hacer, y dice levantarme a desayunar, y era la final que jugaba Central, ¿no? Y eso llamó
Sí,
mucho la
sí.
atención, pero después se lo vio al día posterior, dio una nota extraordinaria en TIC, le preguntan a él cómo se sentía de salud, y la verdad que no hubo una sola duda en torno a su salud intelectual, su salud mental. Eran días que tenía, se podría decir que había días que estaba bien y días que más o menos.
Sí, más que días, te digo, eran momentos. Entonces, por eso había una preocupación nuestra, pero era como, a ver, algo pasa. Como te digo, pensábamos que era algún otro tipo de problema que por ahí, viste, él trabajo, 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 nunca topó un break. Entonces, siempre le decíamos, mira, termina este contrato y tómate unos meses para descansar, porque al final nunca paraba.
Claro.
Entonces, para mí era un poco más de estrés y cosas así. Entonces, por eso que eran momentos donde, claro, veíamos estas equivocaciones, pero de repente todo estaba bien, trabajó muy bien. Bueno, ganó la Copa Argentina, es decir, estaba en el 80% estaba bien. Entonces, eran más momentos.
¿Le comunicaron ustedes alguna vez qué era lo que padecía o no necesariamente?
Como diagnóstico, no. Lógicamente, para poder ir al médico y todo, yo hablaba con él de la preocupación, mira, algo pasa, como te decía, tal vez necesitas un descanso, pero sería bueno hablar con un médico para que te haga unos análisis y ver. Él aparentemente nunca se daba cuenta de que algo pasaba, entonces decía, bueno, voy al médico, pero la verdad es que me siento perfecto y siempre lo tuvo así hasta que ya la enfermedad avanzó, y nos dieron ya el diagnóstico cuando la enfermedad ya estaba un poquito avanzada y ahí decidimos que no era muy lógico el decirle cuál era el diagnóstico
No hacía
porque
falta.
iba a ser un shock demasiado fuerte para él. Y porque después se iba a olvidar y no tenía mucho sentido.
¿Y cómo fueron los días posteriores a dejar la dirección técnica de Central? ¿Allí se agravó rápidamente? ¿Cómo fue?
Bueno, cuando él dejó Central, enseguida fuimos al médico. Es decir, yo ya había tenido un viaje planeado para ir a Argentina y bueno, salió de Central antes de lo esperado, enseguida hice la cita, dije, bueno, aprovechemos este viaje, hagamos la cita, hagámoslo con un neurólogo muy conocido de Buenos Aires para aprovechar y hacer ahí todos los análisis. Y sí, bueno, la enfermedad es progresiva, entonces sí, sí fue empeorando y pienso yo que sí fue rápido el avance
Eso fue muy
en su
rápido.
caso. Sí.
Y vamos a esto, él nunca se dio cuenta que tenía ya en ese momento ese problema, nunca decía me estoy olvidando,
No,
nada, nunca se dio
nunca,
cuenta. Qué impresionante, qué
ni una
impresionante.
sola vez, nunca, nunca. Entonces yo decía, bueno, porque a veces viste cómo era, entonces ahí medio orgulloso, por ahí no quieres decir, pero en algún momento cuando te preocupas dices, no, aquí algo me pasa, estoy preocupado por esto, nunca te digo, jamás, jamás, jamás sintió esa preocupación.
Y sobre conocimiento de la gente que lo rodea, ¿ha perdido contacto con eso? ¿No se da cuenta quién es uno y quién es otro? ¿O eso lo identifica?
Bueno, hoy en día ya estamos en una fase bastante avanzada de la enfermedad, entonces lastimosamente ya la parte verbal él la perdió, se llama afasia, es cuando ya no puedes comunicarte verbalmente. Entonces es un poco difícil decirte exactamente él sabe con quién está hablando o con quién está, perdón, con quién está acompañado. Entonces todo es más por sus expresiones faciales, ¿no? Maxi justamente llegó a Quito hace un par de días, entonces es diferente cómo lo mira él a cómo mira a otra persona o cómo mira a nuestro hijo Nico o a mí. Entonces tú ves y dices, bueno, hay reacción, entonces obviamente él siente o sabe que está con personas que él quiere ahora. No, tal vez no sabe, él es Maxi o ella es Maritza, pero tú ves las reacciones en sus expresiones.
¿Hay antecedentes genéticos en la familia de Bausa? de enfermedades de este
Ninguno,
tipo,
como te
ni
decía antes, no, no
nada,
hay ningún
nada.
antecedente.
Siendo deportista, una vida saludable, qué cosa, ¿no?
Y sí, si tú te pones a leer las cosas que tú tienes que hacer para evitar este tipo de enfermedades, tú chequeas y todas las hacía,
La hizo todas,
deporte,
claro.
comerse, alimentarse bien, no vicios, leer, a él le gustaba leer. Entonces no, o sea, si lo pones así no tiene ningún sentido.
¿Cuál crees que es el saldo de este documental, que también se está viendo ahora en la Argentina?
Sí, bueno, ahora que salió en YouTube, realmente ha sido una respuesta. Bueno, yo sabía que iba a tener una mucha respuesta de la gente, pero de todas maneras estoy impresionada. O sea, la cantidad de mensajes que llegan, el 99% son mensajes positivos. O sea, la gente está conmovida, nos agradece mucho por dar a conocer no solo la enfermedad, por visualizar la enfermedad, porque también hay mucha gente que escribe, es gente que lo está viviendo en casa, pero que lo viven en silencio, ¿no? Porque por alguna razón es como que no se habla mucho de este tipo de enfermedades, no sé, en Argentina, pero acá hay como un estigma que no lo entiendo muy bien y queremos tratar justamente de salir de ese estigma. Entonces, en general ha sido una respuesta muy, muy positiva, de gente muy agradecida, muchos mensajes de cariño, la verdad, muy, muy conmovidos con eso.
Es impresionante que siempre tiene una sonrisa, ¿no? Cuando alguien le habla o se dirige a él siempre tiene la mueca de la sonrisa. Eso llama mucho la atención, ¿no?
Sí, y es lo que creo a nosotros, a mí personalmente me ayuda en el día a día, porque tú ves que todos los días él te sonríe, todos los días nos reímos de algo, todos los días lo ves en paz, lo ves tranquilo. Entonces digo, bueno, algo estamos haciendo bien, él está tranquilo, él está bien dentro de todo. Entonces, bueno, algo estamos haciendo bien. Y aparte yo creo que es el hecho de que él está siendo cuidado aquí por nosotros en casa, o sea, él está en su casa, en su espacio. Lo que vemos en la tele es lo que a él le gusta, vemos fútbol, ve tenis, entonces tratamos de vivir la vida de la manera más normal posible para él.
¿Y qué dice la ciencia al respecto sobre posibilidades, chances de curación? Si hay algo que hoy día se esté comprobando, si hay algún experimento que pueda realizarse o esos protocolos que te dicen, viste, depende del lugar donde se esté llevando adelante alguna investigación para probar si hay alguna involución de la enfermedad. ¿Hay algo de todo eso? ¿Te lo dicen?
Sabes que lastimosamente estas enfermedades todavía les falta tanto. Obviamente hay ensayos ahorita, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Se hizo famosa justamente la enfermedad de demencia frontotemporal por allá, porque hay un actor de cine muy famoso, Bruce Willis, que tiene el mismo diagnóstico y la
Sí.
esposa acaba de escribir un libro y todo. Pero imagínate, si una persona como Bruce Willis no puede llegar a una cura, o sea, no existe todavía una cura. Ahora los ensayos, y por eso también es importante que la gente vea este documental, así no sea hincha de Patón o así no tengas gente con demencia en la familia, es interesante porque te das cuenta un poco de estar atento de las señales. De las señales al principio. ¿Por qué? Porque estos ensayos que hay ahora, la única persona es que califican para entrar a estos ensayos son personas que están empezando la enfermedad. Si tú ya estás en una fase media o peor, avanzada, tú ya no calificas para los ensayos. Entonces, si de alguna manera alguien tú tendría la oportunidad de entrar a estos ensayos para ver si alguna medicina funciona, es cuando estás con los primeros síntomas. Así que es importante porque aparte, otra cosa importante que la gente sepa es que no es necesariamente una enfermedad que te pasa cuando ya tienes 80 años, es decir, como decimos Alzheimer, sí, el abuelito o demencia
Claro, o el
senil.
Parkinson
No,
también,
hay
¿no?
varios tipos de demencias y lastimosamente, por ejemplo, esta, la demencia frontotemporal, te puede llegar cuando eres muy joven. Yo ahora que estoy como que en este mundo he aprendido mucho, hay gente que está en los 40 y 50 que han sido ya diagnosticados. Pero claro, a veces ni los médicos piensan que podría ser una demencia por la edad, pero la edad ya no es un factor. Entonces hay que estar atentos a las señales para poder ir al médico y descartar cualquier cosa y la gente que tenga la oportunidad, qué suerte ojalá poder entrar a un ensayo que ojalá en algunos años llegue a alguna medicina que pueda curar o revertir
Bueno,
esta enfermedad, pero al momento no existe
todo
nada.
esto que estás diciendo es muy importante, ¿no? Es muy importante y que ojalá haya gente que, bueno, lo adopte y ante cualquier duda, rápidamente se movilice. ¿El pronóstico que te dicen los médicos?
Bueno, no es un buen pronóstico porque es una enfermedad que, como estamos hablando, al momento no tiene cura y es progresiva. Entonces, obviamente, este camino que hemos tenido en estos años ha sido cada vez aparecen cosas nuevas porque el cerebro básicamente, no sé cómo explicarlo, deja de enviar ciertas señales de ciertas cosas y como que se va apagando, ¿no? Tú ves a la persona apagarse poco a poco al frente tuyo. Así que lo único que podemos hacer nosotros ahora acá es tratar de que él esté bien como está. Gracias a Dios, él se alimenta muy bien. Yo creo que el ser deportista toda la vida también le ha ayudado. Él camina todos los días, mañana y tarde, tiene sus caminatas, porque también puede llegar a perder movilidad. Entonces, queremos tratar de evitar lo más posible que eso suceda. Pero así como un pronóstico, bueno, no te puedo decir.
¿Qué edad tiene el hijo en común?
Nicolás acaba de cumplir 12 años.
Ah, muy bien. ¿Y el chiquito cómo lleva todo esto?
Sabes que dentro de todo lo lleva bastante bien. Creo que al ser algo que ya lo ha vivido algunos años, él lo vive como de una forma muy natural, ¿me entiendes? Está acostumbrado. Ahora no quiere decir que no sea duro para él, pero lo lleva bien. No es un niño problema. Hasta ahora lo ha aceptado de la mejor manera posible.
Queremos agradecerte este momento, Maditza. Bueno, de memoria sabrás lo que implica Bauza para Central, para los socios de Central, para la afición deportiva en general, incluso también para hablar de un momento de rivalidad con Newell's. El Patón toda la vida fue un tipo muy respetuoso con cualquier equipo que enfrentaba al equipo de su corazón, ¿no? Y así, al equipo de sus amores. Así que
Sí.
Rosario, bueno, se descubrió un busto en la ciudad deportiva. Hay sentidos homenajes que se siguen programando y seguramente vas a estar aquí, ¿no? ¿Vas a vivir en Quito? ¿Vas a estar en Ecuador? ¿Tu vida va a transcurrir allí?
Sí, yo soy ecuatoriana y de hecho cuando nosotros nos íbamos a casar habíamos hablado del tema porque le digo, a mí me encantaría que podamos vivir aquí y a Edgardo también le gustaba muchísimo Quito, entonces fue como una decisión familiar que algún día cuando él se retire íbamos a vivir acá. Igual, bueno, nunca se sabe, ¿no? Lo que va a pasar, pero por ahora el plan es quedarnos aquí en Ecuador.
Maritza, gracias, por el testimonio, muy amable.
A ti, Alberto, muchísimas gracias.
Ahí estaba Maritza Gallardo, la esposa de Edgardo Bauza. Impactante, ¿no? Impresionante, y aparte la decisión de llevar adelante el proceso de la enfermedad, estando con su marido, cuidándolo, informándose, respetando estos momentos y ayudándolo en todo lo posible, rodeado de la familia.